hasta las 10 de la mañana estamos ya en tertulia con más de un asunto, más de una cuestión, con más de una opinión. Igual usted no lo ha notado, pero ya estamos en campaña electoral desde las 12 de la pasada medianoche. Tenemos por delante dos semanas. Entusiasmo, qué alegría, qué bien otra vez los mítines de cada día. Estamos en campaña con elecciones en 15 días, naturalmente. Las segundas elecciones en menos de un mes. Una situación que nunca antes habíamos visto y por eso es un poco difícil saber cómo influye una cosa en la otra. Están los políticos ideando la mejor manera de movilizar a los suyos.
Es el voto 3 en 1, el voto triple, el voto triple para garantizar ayuntamientos bien gobernados, diputaciones bien dirigidas y una voz de Euskaldun que defienda lo nuestro en Europa. 3 en 1, 3 por 1, garantía PNV.
Es Antonio Ortúzar, el presidente del PNV, como si hubiera escapado de la teletienda en el mitin de anoche. Hasta última hora estuvo Tezanos terminando de peinar la encuesta esta del CIS. Salió a las 2 de la tarde del día de ayer sin aviso previo, con 18.000 encuestas que se hicieron, venimos subrayando, antes de las elecciones generales, aunque luego ahí Tezanos introduce una variable que es una valoración de lo que realmente pasó en las generales, aunque se hubiera preguntado a los votantes antes de las generales. En fin, resultado que ofrece el CIS, o si usted prefiere llamarlo previsión o pronóstico, pero es cómo refleja lo que puede pasar en las próximas elecciones autonómicas. Pues victoria del Partido Socialista en 10 de las 12 comunidades autónomas donde hay elecciones regionales. Solo en Navarra, donde ganaría la coalición conservadora, y en Cantabria, donde ganaría el partido de Miguel Ángel Revilla, no sería el PSOE la primera fuerza política. El Partido Popular podría perder el gobierno de la Comunidad de Madrid en favor de Ángel Gabilondo, el Partido Socialista en alianza con la izquierda. En la Comunidad de Madrid, donde Podemos se dividió en dos candidaturas, la de los de Iglesias y la de los de Rejón y Manuela Carmena, resulta que, dividido en dos candidaturas, le salen más escaños de los que tenía al partido Podemos, o sea que la operación es magnífica. Y Ciudadanos está muy por detrás del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurrió en muchos territorios en las últimas elecciones generales. De cómo se va a aplicar el control horario, asunto también relevante para los próximos días, el lunes hablábamos aquí de ello, esta nueva obligación que tienen las empresas de registrar las horas que realmente desempeñan los trabajadores cada día, la jornada laboral. Ha dicho la ministra Magdalena Valerio que, como todavía no está claro qué sistema van a utilizar en cada una de las empresas, se tienen que poner de acuerdo empresas y sindicatos y trabajadores, pues es obligatorio, pero de momento no va a haber sanción.
La inspección puede ir, pero también les digo que la inspección de trabajo, que depende de este ministerio, los inspectores e inspectoras van a actuar, pero con cabeza, con mesura y con sentido común.
La información económica nos la va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, ¿qué tal estamos?
Muy bien, gracias por tu interés. En tertulia esta mañana está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Paco Maruenda, que lleva aquí desde las 6 de la mañana. Buenos días, Paco.
6 menos 5, gracias.
6 menos 5, ha estado pendiente de todo el programa. En Sevilla está Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y Rubén Amón, buenos días también.
Buenos días.
Así suena la mañana de la radio en viernes. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Sí, por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Fernando Onega, muy buenos días.
Muy buenos días, Alsina.
Bueno, ¿de qué asuntos y de qué nombres propios, verdad? No podemos dejar de hablar esta mañana.
El nombre propio, naturalmente, es el de Rubalcaba. Angustiados desde el último parte médico de ayer, que hablaba de extrema gravedad. El resto, como saben los oyentes de este programa, es la encuesta del CIS. Lo primero, por afecto y por sentimientos, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha reunido a todas las generaciones del PSOE en el hospital y, como tú has dicho, su estado fue definido por Cristina Narbona. Solo se puede esperar un milagro. En espera del milagro está este país, mientras España se inunda de elogios y reconocimientos a su inteligencia, su brillantez y su sentido de Estado. fuera del Hospital Público Puerta de Hierro, el barómetro del CIS. Su contenido es conocido. Lo que me sorprende es el tratamiento en los medios escritos, páginas y páginas, un despliegue que solo se hace cuando se dan los resultados de unas elecciones y unas conclusiones que también parecen eso, resultado de elecciones. Así, todo el mundo da por hecha la victoria del PSOE en los tres ámbitos electorales y todo el mundo anuncia la nueva caída del Partido Popular. Mi primera pregunta, y creo que fundamental, es si hay algo de precipitación cuando el propio CIS señala que en gran parte de España el número de indecisos está en torno al 40%. Y hay una segunda cuestión anotada por los expertos politólogos. ¿Qué credibilidad tiene una encuesta electoral sobre municipios, autonomías y Europa si ha sido efectuada en los días previos a las generales y está contaminada por ellas? Pero los datos demoscópicos son los que son y suscitan estas peticiones de comentario. ¿En qué ha fallado el Partido Popular para que el PSOE le gane en 10 de las 12 comunidades autónomas donde hay elecciones? ¿Es todo efecto Sánchez, como puede ocurrir en las europeas? ¿Se equivocó Pablo Casado a la hora de elegir candidatos? Y lo que Feijóo le dijo anoche, ayer por la mañana, a Alsina, todavía no es tiempo de diseccionar las vísceras. Tal como están las cosas, ¿lo será el próximo día 27?
Como apenas hay mayorías absolutas, si las urnas confirmasen estas previsiones o intenciones que manifiestan los encuestados, se abriría un capítulo interesante de pactos en ayuntamientos y en autonomías.
Sí, en ese aspecto hay mucha más experiencia y tradición en los dos ámbitos que en el estatal. Y tendrá que haber pactos, desde luego, en los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y en la Comunidad de Madrid, donde Ángel Gabilondo deberá elegir socio si las cosas ocurren como predice el CIS. Y creo que merecen comentario las previsiones sobre los partidos nuevos, sobre Ciudadanos, que no da el sorpaso, sobre Podemos, que en pata en Madrid con Errejón y divididos sacan más escaños que juntos, qué curioso. Y sobre Vox, que ayer hizo el número de llevar a los periodistas a un lugar desconocido para presentar su campaña. En todo caso, el veredicto es, como dice El País, que se ahonda la crisis del Partido Popular. A Núñez Feijóo se le empieza a preguntar, como hizo ayer Alsina, si está dispuesto o se descarta, y eso que publica El Confidencial, que Aznar desaparece de la campaña y vuelve Rajoy. ¿Ese es el giro al centro? Fuera de eso, interesa saber esta mañana si fracasa la operación IZ, porque él mismo dice que se niega a ser moneda de cambio del precio político que quiere cobrar Esquerra, y cuál es ese precio. E interesa traducir qué ha querido decir Pedro Sánchez al afirmar que boicotear a IZ sería un mal comienzo de legislatura. ¿Es que piensa contar con Esquerra para la investidura o incluso para la gobernación? Y situados un día más así en Cataluña, atención que la separatista ANC acaba de conquistar la Cámara de Barcelona, la Cambra, y según La Vanguardia, conmociona al mundo empresarial. En el ámbito económico y laboral, sépase que la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, informa que el plan remitido por el Gobierno a Bruselas contempla una fecha límite para ligar las pensiones al IPC, 2023. Eso destaca ABC. 2023 es el final de la legislatura. ¿Quiere decirse que la actitud del Gobierno es que el que venga detrás que arree? Sépase también que las pymes tienen enormes dificultades para poner en marcha el lunes el control de horas trabajadas, y hay periódicos como La Razón que hablan de caos, motivo por el cual la ministra Valerio aplaza las sanciones a quien demuestre que está trabajando en ello. Y el último misterio: ¿cómo es posible que el precio del kilovatio hora haya subido de 50 euros a más de 11.000 durante el partido del Barça y el Liverpool? Y espero haber leído bien, querido Alsina. ¿Alguien manipuló el precio? Si fue así, ¿es un robo?
Preguntas, preguntas, preguntas. Fernando, que tengas un día estupendo. Y nos encontramos de nuevo el próximo lunes.
Hasta el lunes, entonces. Muy buenos días.
Adiós, adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca. Sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home Mini de regalo al reservar. El mejor asistente de viaje. Reserva por solo 60 euros y pago hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Tienen un objetivo, convertirse en los másters de la reforma.
¡Un, dos, tres!
Estamos ahí trancados con la tarima, piche.
¿Pues quién hace la jardinera esta?
No tengo nada personal contra ti, pero tienes una jeta.
¡Si esto parece un huevo frito!
Másters de la reforma, presentado por Manel Fuentes. El lunes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Llega Muy Bienestar de IFA, una promoción en la que podrás descargarte miles de premios digitales y participar en sorteos de fines de semana. Consigue tu código en los establecimientos del grupo y participa.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV 4 EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Solo te levantas con buen pie? Si te acuestas en un buen colchón. Porque si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Asociación Española de la Cama.
Continuar, que tenemos una novedad que nos va a contar Borja, es una novedad que le va a interesar seguramente a usted, o que por lo menos le va a interesar a nuestras cocinas.
Solo quedan 3 días para disfrutar de un estupendo 15% de descuento en una selección de modelos de cocina de línea de Leroy Merlin. Sí, has oído bien, solo hasta el 13 de mayo puedes disfrutar de un 15% de descuento en más de 50 modelos de puertas. Si estabas pensando en renovar tu cocina, es ahora o nunca, porque con esta magnífica oferta de Leroy Merlin es el momento perfecto. Yo voy esta misma tarde. ¿Y usted?
Más de uno en Onda Cero.
Yo noto que algunos no pueden ganar, pero lo que es peor, no saben perder. Alguno no se han enterado de nada.
Un partido socialista con un correctivo el 26 de marzo le va a ser más difícil hacer lo que quiere hacer.
que es pactar con Podemos y con Esquerra Republicana.
Vamos a votar para que Sánchez e Iglesias tengan un freno y vamos a votar para unir y no dividir a los españoles. Para sumar a gente con talento, este partido no para de crecer.
Pero del resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad.
Creo que nos hemos ganado poder decir que Europa será catalana o no será.
Europa o será catalana o no será.
Este es el resumen que hace Puigdemont de las elecciones europeas. Se celebran pues en todas las naciones que formamos parte de la Unión, incluido el Reino Unido, que sigue formando parte de la Unión mientras no se consume el Brexit. La Unión Europea o será catalana o no será, dice el señor Puigdemont, que como sabéis finalmente sí es candidato, cabeza de lista, de la lista de los Puigdemontes, porque el Tribunal Constitucional, en sintonía con el Tribunal Supremo y en contra del criterio mayoritario de los magistrados que integran la Junta Electoral, ha establecido que no hay ninguna razón de esto que se llama la inelegibilidad para el prófugo de Waterloo. Y por tanto podrá ser, si le salen los votos, podrá ser eurodiputado electo. Cosa distinta es que llegue a formalizar esa condición, porque para eso tiene que pasar antes por España a recoger su acta, salvo que el señor Puigdemont se busque alguna treta que le salga bien para poder ejercer de eurodiputado sin haber pisado territorio español, que está por ver si eso finalmente sucede. Bueno, la encuesta de CIS, que decía antes Fernando Onega, que hay que preguntarse esta mañana, ¿qué credibilidad tiene una encuesta electoral como esta si ha sido efectuada en los días previos a las elecciones generales? Es decir, que el elemento, el factor, el acontecimiento político más relevante de las dos últimas semanas, que son las elecciones generales, en realidad todavía no se había producido. Cuando se les preguntó a los encuestados a quién iban a votar en su municipio, en su comunidad autónoma y en las elecciones europeas. Salvo que Javier Caraballo, que últimamente se ha aficionado mucho a las encuestas, me diga lo contrario, Ignacio Varela es la persona de los que estamos aquí que por formación y sobre todo por afición, pues más tiempo lo dedica a examinar los números de las encuestas. Es capaz, sí, Maruenda, es capaz Varela incluso de leerse las notas metodológicas que publica el amigo Tezanos al frente de ti.
Es toda una autoridad competente.
Que eso sí que necesita traducción simultánea, vamos. O sea, es la autoridad competente en este programa. Así que empieza tú, Ignacio Varela. Igual por esta pregunta, que es una encuesta con intención de voto para dentro de dos semanas, que se hizo antes de las elecciones generales, ¿realmente es capaz de percibir el estado de opinión a día de hoy o no?
No, es una encuesta muy extraña por muchos motivos, ¿no? Y entre otras cosas porque lo mezcla todo, porque ha mezclado el barómetro de abril con la encuesta preelectoral propiamente dicha, y no solo pregunta por la intención de voto en las municipales, autonómicas y europeas, sino que incluso tres días antes de las generales estaba preguntando por intención de voto en elecciones generales también. Un dato que además no ha tenido tiempo para procesar, que lo único que sirve es para confundir al entrevistado, porque le pregunta por intención de voto y recuerdo de voto nada menos que en cuatro procesos electorales. Yo, por no citarme a mí mismo, pues firmaría casi en su integridad lo que hoy publica Kiko Llaneras en El País. Es verdad que la encuesta está hecha antes del 28 de abril, lo cual tiene el efecto, primero, de que no recoge el efecto de esa elección, y además, como digo, de que mezcla intenciones de voto. Es como preguntarle a una persona dónde va a veranear el año que viene cuando todavía no tiene resuelto el apartamento de este verano, ¿no? Pero bueno, luego además tiene el problema de que hay enormes cambios respecto al resultado de las generales, cambios muy importantes. Claro, yo comprendo que la gente no tiene por qué votar igual en unas municipales y autonómicas que en unas generales, pero es raro que en el plazo de 15 días la piel electoral del país haya cambiado de esta manera. Hay un aumento, de repente España se ha enrojecido bruscamente, hay un aumento masivo del voto de izquierdas, que además no tiene tanto que ver con un crecimiento del PSOE, que también, como con la resurrección repentina de Podemos y sus candidaturas asociadas, y de repente los votantes de Vox y de Ciudadanos, sobre todo los de Vox, pues se han evaporado. Cuando digo que se han evaporado es que han pasado de estimaciones de voto hechas por el mismo Tezanos partiendo de los mismos datos de base que lo ponían por encima del 12% a resultados del 2, del 3%. Es decir, tengo aquí, por ejemplo, por citar uno, en el municipio de Sevilla, donde acaba de sacar el 13% en generales, pues le da un 3% de intención de voto que lo dejaría fuera del Parlamento. Insisto, con un dato de base muy parecido al que tenía en su propio preelectoral. Da la impresión de que para las generales lo hincharon y para las municipales lo pincharon. Bueno, el hecho de que todo esto siempre se ajuste al paladar táctico del inquilino de la Moncloa, pues seguro que es una casualidad. Y luego, además, pues es que es, en lo que llevamos de año, el quinto o sexto modelo de estimación distinto que ensaya el CIS, que es un instituto que construyó su reputación desde la fiabilidad y la estabilidad y la continuidad de sus procedimientos. Ahora, se ha inventado un nuevo potaje, una nueva cocina inédita, donde mezcla dulce, salado y de todo, y que como es inédita y está sin contrastar, pues no sabemos realmente qué es lo que puede producir. A mí me da la impresión de que, así como en el del preelectoral de antes de las elecciones generales, lo que se trataba era de excitar el voto útil de la izquierda desde el temor a la suma de las tres derechas y a la crecida de Vox, ahora de lo que se trata es de crear eso que los técnicos llaman el efecto bandwagon, que es el apuntarse al carro del ganador y dar una impresión de arrase absoluto de la izquierda, ¿no? Para lo cual, pues se necesita subir a Podemos y deprimir por completo a Vox. Según esto, pues Vox en la mayoría de los sitios estaría por debajo del 5%. No se sabe muy bien, no se sabe muy bien por qué. Pero, en fin, lo grave es que hay muy pocos datos para contrastar, porque en las elecciones generales teníamos 1,000 encuestas de institutos privados, ahora mismo no hay prácticamente encuestas y, por tanto, pues estamos muy a ciegas, salvo lo que nos dice el sistema electoral, que es que en esta ocasión, por tratarse de circunscripciones mucho más grandes, el sistema no elimina, es decir, los cinco partidos van a entrar prácticamente en todas las instituciones y van a sumar para las posibles mayorías.
En el caso de la Comunidad de Madrid, lo menciona Kiko también en su columna de esta mañana, Kiko Llaneras, y lo cuentas tú, Ignacio, y lo he recordado ya a las 8 de la mañana, en el caso de la Comunidad de Madrid ocurre que en elecciones generales Ciudadanos se puso por delante del Partido Popular en 100 y pico mil votos, y sin embargo en la encuesta del CIS aparece por detrás del Partido Popular. En las generales estuvo 2 puntos por delante, en esto creo que está 8 puntos por detrás, en expectativa de voto en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad en la que de manera más visible se está librando la pugna esta por la hegemonía en el centro derecha.
Sí, pero no solo eso. En la comunidad de Castilla y León, hace 15 días, la derecha le sacó 18 puntos a la izquierda. Uh-huh. Según esta encuesta, en este momento estarían empatados con ligera ventaja de la izquierda en Castilla y León. En Murcia, exactamente igual. Y ya te digo, no solo se trata de hacer subir al PSOE, sino que parece que de repente Podemos ha resucitado. En la Comunidad de Madrid, la suma de las dos escisiones de Podemos tendría 35 escaños, donde el Podemos Unido de 2015, en su momento de mayor apogeo, tuvo 27. O sea que resulta que a lo mejor esto de escindirse es una gran genialidad estratégica y es un modelo de éxito, ¿no?
Sí. Pero solo para la izquierda. Pues cuando lo hace la derecha pierde escaños. Cuando lo hace la izquierda resulta que mejora sus resultados. Bueno, escuchada la autoridad competente, que es Varela, ahora ya los demás también podéis hacer alguna aportación. Os veo tímidos. Caraballo.
No, hombre, lo primero hay que decir que las críticas reputadísimas de Ignacio Varela a la cocina de Tezanos, pero que en las últimas elecciones la encuesta que más se acercó al resultado, después de la del Confidencial, esto hay que decirlo, fue la del CIS. Y, en fin, a Tezanos se le ha dado mucho, pero en las generales lo clavó. Ya veremos qué ocurre con esta. Es verdad que hay elementos muy extraños, porque al encuestador votante, que a mí lo que más me inquieta es que, como resalta hoy Ignacio en su columna, le hicieran 80 preguntas. O sea, pues vamos a ver, es que esto es sentarse una tarde con una persona. 80 preguntas.
Como la del EGM.
Claro, y ya terminaría el hombre sin saber, o la mujer, sin saber qué contestar. Y lo más interesante, lo más llamativo de esa encuesta de 80 preguntas es que el votante ya sabía el efecto que iban a tener en él las elecciones generales, aun cuando no se habían celebrado las elecciones generales. Y ya entonces el encuestador sabía que iba a tener un efecto de ganador que se le adjudica al PSOE, y el efecto contrario en Vox, como pinchó en el Parlamento, de acuerdo a las expectativas, pues ya en estas elecciones pues se iba a ver más desencanto. Y que esto lo supiera el encuestador antes de que ocurriese, a mí me parece espectacular, pero eso es lo que anticipa Tezanos que puede ocurrir, y que tiene cierta lógica, porque el efecto de partido ganador, igual que el voto útil, existe, y al PSOE yo creo que en estas elecciones pues le puede ir bien, pero a mí no me cuadra la composición que él hace en el centro derecha, y yo no veo que Vox, aunque pueda tener peores resultados, pero es fundamentalmente porque en unas elecciones municipales y autonómicas su infraestructura es menor que la que tiene el Partido Popular y Ciudadanos. Vox puede tener un resultado en número de votos en elecciones municipales y europeas por debajo de las generales, pero tampoco en ningún descalabro. Yo eso no me lo creo para nada, y que Unidos Podemos, a pesar de la división, tenga un aguante tan espectacular, tampoco me cuadra demasiado, pero bueno, esperemos.
Un pequeño matiz, Javier, es que sí. En el preelectoral de las generales lo que hizo Tezanos fue regresar al procedimiento tradicional de toda la vida de estimación del CIS, ortodoxamente, y por eso la encuesta pues le salió aproximadamente bien. En esta ocasión, en vez de reincidir, que sería lo sensato, pues se ha inventado un potaje de estimación absolutamente inédito, sí. Mezclando churras con merinas, que como jamás se ha practicado, ni nadie ha practicado, no en España, sino en el mundo, pues veremos a ver, a lo mejor resulta, Ignacio, a lo mejor resulta que es una que genialidad metodológica.
Ya, pero que a Tezanos también antes de las generales se le adjudicaba un interés político por beneficiar al gobierno, igual que ahora. Y en fin, cuando acierta, yo creo que esto puede, que no es que pueda ser así, es que siempre ha sido, casi siempre ha sido así en el sí, que tiene una cocina manejada por la Moncloa. Pero yo creo que Tezanos será el primer interesado en hacer el ridículo, y si mañana hay elecciones y resulta que hace el ridículo, digo yo que él será el primer interesado en no hacerlo, pero bueno,
fundamentalmente lo que hizo en aquella encuesta fue que a Vox, con un 4% de intención de voto declarada, le atribuyó un 12% de intención en la estimación. En esta ocasión, con el mismo 4% de intención de voto declarada, lo deja en un 3 o en un 2%. Misterios de la ciencia.
Maruenda.
No, yo pensar que Tezanos, que en la vez anterior acertó, pero luego falló otras, ¿no? No tiene ningún interés político, es vivir en otra galaxia. Es decir, si hay alguien que es de socialista hasta las cachas, yo creo que desde antes que empezara la carrera es precisamente Tezanos. Entonces, ahí está todo el aparato del gobierno, desde el minuto uno ha estado, y lo han hecho muy bien, y yo lo he felicitado públicamente, lo seguiré felicitando, y lo han hecho muy bien, ¿no? Muy bien al servicio del objetivo que han conseguido, es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, ya está. Es decir, el Pedro Sánchez denostado por los varones socialistas, por los dirigentes de la vieja guardia, por los antiguos presidentes del gobierno, pues ahora es el líder carismático del PSOE, que los puede mirar de momento de tú a tú, ¿no? Entonces esa es la realidad. El CIS cumple un objetivo que a mí me parece excéntrico, es decir, de formar parte del panorama político. Es decir, eso me parece excéntrico. Yo no lo he criticado montones de veces cuando ha gobernado el PSOE, luego el PP y ahora el PSOE, y me parece que debería ser un instituto a extinguir. Punto. Es decir, no tiene ningún sentido que cumpla ese papel. No es normal que un instituto público haga una encuesta y la publique el día antes que arranque una campaña electoral. Me parece increíble, ¿no? Me parece increíble que el criterio de nombramiento del director general del CIS o del presidente del CIS sea ser del partido. Cuanto más del partido, mejor. Es decir, pasas de la ejecutiva federal del PSOE, y eso no, es que el problema, más allá de que ahora comentaré el CIS brevemente, ¿no? Es que me parece escandaloso curioso que en este país ya nada nos llama la atención. Es decir, que uno pase de la Ejecutiva Federal del PSOE a dirigir un instituto público como es el CIS, porque no es dirigir una empresa pública, o sea, alto carón, un instituto de esas, me parece increíble. Aquí no pasa nada, es igual, ¿no? Luego, lo que es el CIS. Hombre, el objetivo del CIS es destrozar el centro-derecha, ¿no? Es decir, lo ha conseguido, vamos, es decir, ahora la imagen, ¿cuál es? Es que todo va a ser de color rojo. Es decir, en las pasadas elecciones generales hubo una división de voto, es verdad que ganó el PSOE y el centro-derecha quedó dividido, pero es que el centro-derecha sacó un resultado extraordinariamente bueno, 11 millones de votos, pero su división la ha destruido, como le pasó al PSOE también antes, cuidado, la división con Podemos, pues ahora ha pasado lo mismo, es decir, el centro-derecha pues tiene un buen resultado, pero nos podemos encontrar que el panorama pues va a ser de color, de gobierno color rojo, no de voto color rojo, lo cual en parte, pues hasta ya llega un momento que hasta me alegra, ¿no? Es decir, yo tengo amigos, ayer me encontraba varios, ¿no?, en un acto que teníamos en La Razón, donde se montaban muy contentos de su voto a determinadas formaciones, es igual, porque parece que hago campaña, y les decía, bueno, pero sabéis que ahora al que llamabais el ocupa de la Moncloa, ahora es el ocupa en propiedad, dueño de las llaves, ¿no? Sí, sí, bueno, pero hemos votado y no hay problema, porque ya lo conseguiremos. Digo, bueno, y ahora en las autonómicas y municipales os vais a quedar sin las comunidades autónomas. No, no, pero hay que votar en conciencia. Oye, pues nada, campeones, ánimo. Mejor para Pedro Sánchez, ¿no? Digo, eso es un poco la sensibilidad que modestamente no es una cuesta lo que he dicho, por supuesto, en la calle, ¿no? Es decir, de gente que se siente pues como muy contenta, ¿sabes?, de que aquello que detesta, no diré odia porque sería una palabra incorrecta, que detesta es lo que ahora va a perdurar.
Yeah. ¿Qué amigos más raros tiene Marguenda?
Amón. Bueno, salvo que Carballo quiera continuar.
No, yo iba a decir que yo creo que Pablo Casado se encuentra en una situación muy, muy delicada. Y si estos escenarios que cuenta Trezano se reflejan, no tendría forma de sobrevivir a las elecciones municipales y autonómicas. Y creo que el Partido Popular, de hecho, no se puede permitir perder Madrid, perder la comunidad y el ayuntamiento, perder incluso Castilla y León, ya no hablo de Murcia, ¿no? Y que en ese escenario creo que empieza a vivirse una angustia sobre el Partido Popular que acabaría con todo su poder local, lo cual sería prácticamente un exterminio político. Y creo que las dos esperanzas a las que se aferra Casado para evitar ese desastre no es tanto un cambio de estrategia a la campaña, regresando ahora al manantial de Rajoy, después de renunciar al manantial de Aznar, sino que Tezano se equivoque mucho, y que si no se equivoca en sus predicciones, puesto que fueron hechas antes de las elecciones generales, que perciban los votantes que tienen la oportunidad de rectificar cuál fue el castigo desmesurado que aplicaron al Partido Popular, porque desde luego no ha sido un invento del CIS la aparición de Vox, ni el crédito que ha tenido en estas elecciones. Y la división de la derecha no es culpa del CIS, es culpa de la falta de crédito del proyecto del Partido Popular. Por eso, desde esa perspectiva, yo creo que Casado está manejando la posibilidad de que se rectifique el destino de las urnas, pero puede ocurrirle exactamente lo contrario, es decir, que el resultado todavía sea peor del que anuncia la encuesta del CIS, porque si tenemos en cuenta las inercias de las generales, igual ocurre que Tezanos ha valorado a la baja las posibilidades del tsunami socialista.
Yo creo, Rubén, que, a ver, el Partido Popular en 2015 experimentó una pérdida tremenda de poder territorial, porque ganando las elecciones en muchos lugares, siendo el partido más votado, pues la suma, la crecida extraordinaria que tuvo entonces Podemos, permitió que la suma de la izquierda le arrebatara un montón de ayuntamientos y comunidades. La obligación que tiene en estos momentos no es tanto mantener lo poco que le quedó, yo creo que en general lo puede mantener, yo veo muy difícil que la derecha vaya a perder Castilla y León, o vaya a perder Murcia, o vaya a perder Madrid, lo veo muy, muy, muy difícil. Yo creo que están obligados a recuperar algunas de las cosas que perdieron en 2015, para lo cual necesita dos cosas. Ya no estoy hablando ahora de la encuesta del CIS. Necesita primero que las derechas sumen, y en esta ocasión es más probable porque no hay un efecto de eliminación, es decir, esta vez todos los votos de Vox van a ser votos productivos, no va a perder votos como entonces, y necesita sobre todo que Ciudadanos no lo supere en algunos sitios clave que, si trasladamos el resultado de las elecciones generales, el problema que corre es que, aun ganando la derecha en Madrid, pues de repente se encuentre con que Ciudadanos lo supera en Madrid, que Ciudadanos lo puede superar en Valencia, que lo puede superar en sitios como Málaga, incluso en sitios como Murcia o en Aragón. Entonces, el problema del Partido Popular en estos momentos es que efectivamente está en una situación muy complicada, está obligado a recuperar poder territorial, no solo a conservarlo, y está obligado a contener el posible sorpaso de Ciudadanos que se apuntó en las elecciones generales. Y creo que está en una campaña completamente errática, completamente, cambiando de mensaje cada día, diciendo cosas. Yo escuchaba el otro día a Pablo Casado, a la salida de su entrevista felpudo con Pedro Sánchez, y decía, pero de verdad, esto es lo que quieren oír los votantes de la derecha en estos momentos, que están frustrados, encabronados, iba a decir.
Pero
por el hecho de haberle entregado a este individuo el poder durante 4 años.
Porque le consolaba el papel de líder de la oposición, como si no se diera cuenta de que era una estrategia de sedación del propio Sánchez.
Sí, sí, pero es que al día siguiente cambia. Es decir, es que lo que se puede decir desde lo que llevamos de pre-campaña, hoy empieza la campaña oficial, es que Pablo Casado, desde el día de las elecciones generales, no ha parado de pegar bandazos un día detrás de otro.
Caballo.
Sí, parece un poco un vocero bloqueado, ¿no? Pero iba a decir que lo más llamativo de todo esto, con una mínima perspectiva de la volatilidad de la política española, porque cuando se convocaron en febrero pasado las elecciones generales, lo que se decía, veníamos de las elecciones andaluzas, y lo que se decía es que el deterioro del gobierno de Pedro Sánchez era tal que todos los varones del Partido Socialista y todos los candidatos a la alcaldía no querían ni por asomo que Pedro Sánchez pudiera barajar la posibilidad de hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales de mayo, las de dentro de 15 días, porque entonces todo el mundo presumía que el hecho de que se acercara Pedro Sánchez, se les acercara a cualquier candidato, eso supondría el hundimiento de todo el mundo. Y eso ocurrió hace unos meses, un par de meses. Ahora resulta que lo que vaticina esta encuesta del CIS, y supongo las que vendrán, es que el efecto ganador de Pedro Sánchez es el que favorece a todos los candidatos socialistas. Hemos pasado de una cosa a la contraria en 3 meses.
Pero es que a Pedro Sánchez no le basta con el efecto ganador, es decir, no le basta con que el PSOE sea primero, ya lo ha sido en la mayor parte de las provincias gracias a la fragmentación de la derecha, es que necesita sumar con Podemos, necesita que Podemos resucite, y eso es bastante más dudoso. En todo caso, en fin, para no dedicar todo el rato a la encuesta del CIS, a la que yo le tengo bastantes objeciones que poner, lo cierto es que por lo que llevamos visto desde las generales hasta ahora, en estos días, aquí se ve claramente que hay 3 partidos que tienen una estrategia clara y la mantienen,
sí.
Nos guste o no nos guste, que son el Partido Socialista, Ciudadanos y Vox,
sí.
Y hay 2 partidos que andan dando tumbos, que son el Partido Popular y Podemos.
Lo que pasa es que es interesante respecto a la encuesta, la de las europeas, que siempre colocamos en último lugar cuando es el proceso electoral más interesante y más relevante, y es curioso cómo la fuerza eurófoba, que es Vox, en realidad es la primera que experimenta un retroceso. Le da Tezanos del 7 al 9%, o sea, bajándolo ya del 10%, y castigando sus opciones precisamente en el escenario que es más propicio a su discurso euroescéptico.
Por cierto, una cosa es dar horquillas en los escaños y otra dar es horquillas en los votos. Esto no lo había hecho jamás,
sí.
Ni el CIS, ni nadie.
Entre 4 y 5.
Una pausa. Luego os ofrezco algunos sonidos del comienzo de la campaña electoral de esta medianoche. Algunas cosas que ha dicho Pablo Casado, que digamos que es el líder sobre el que está puesto el foco principal de estas elecciones autonómicas, municipales y europeas, y recordamos también alguna de las respuestas que dio ayer en este programa Alberto Núñez Feijóo, entrevista que hoy es muy analizada, diseccionada e interpretada en la prensa. Claro, cuando alguien responde a una pregunta de sí o no, depende, pues eso da a que las interpretaciones sean variadas y interesantes todas, pero variadas, en los diarios de esta mañana y en las columnas correspondientes. Las 9 y 9 minutos, 8 y 9 en las Islas Canarias. En un minuto estamos también en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y nos interesamos por las personas que siguen acudiendo a arropar a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba, ingresado, hospitalizado en situación grave.
Más de uno en Onda Cero.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-37-5777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Si repostas 30 litros o más de carburantes BP Ultimate, disfrutas de más kilómetros. También recibes 56 puntos extra. También tienes un código con el que optas a 56 premios de carburante durante un año. Ah, también optas a 56 cofres de experiencias. Y también esta promo te la hemos contado en 56 palabras. Más información en bptdamas.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Hasta el 19 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
¿Quieres volver a tener la energía y vitalidad de hace 10 años? Revital te puede ayudar. Revital con ginseng y jalea real te devuelve la energía de forma inmediata. Revital, de Pharma OTC.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Cuando haces una revisión a tu Opel...
¡Niños, a merendar!
Ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¿Panceta o espárragos trigueros? ¿Gas o carbón? ¿De obra o portátil? Despeja todas las dudas para tu barbacoa con Leroy Merlin. Descubre ya nuestras más de 200 barbacoas desde 16,95 euros para todo tipo de gustos y necesidades. Y tenlo claro, disfrutar del sabor del buen tiempo es muy fácil con Leroy Merlin. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home Mini de regalo al reservar. El mejor asistente de viaje. Reserva por solo 60 euros y pago hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Más de uno en Onda Cero.
Son las 9 y 14 minutos de la mañana de este viernes, las 8 y 14 minutos de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida retomamos el análisis del patio político, del panorama que tenemos a la vista. Y recordamos algo de lo que dijo ayer aquí el señor Núñez Feijóo. Pero antes quiero que nos acerquemos hasta el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, donde venimos contando desde hace ya 48 horas que permanece ingresado después del ictus que sufrió en la tarde del miércoles Alfredo Pérez Rubalcaba, figura política de nuestro país, que no necesita mucha presentación, porque todos los ciudadanos están perfectamente al tanto de quién ha sido, de lo que ha representado, de los muchos amigos, muchos enemigos, muchos partidarios, muchos detractores que ha tenido el señor Pérez Rubalcaba, de lo que él decía, de lo que decían de él y de los muy diversos cargos, puestos, influencias que ha tenido en la vida pública de nuestro país. Pero antes, como digo, quiero preguntarle a Carmen Sabido si siguen acercándose por allí. Ayer vimos a Pedro Sánchez, al señor Rodríguez Zapatero, al expresidente González, a dirigentes del Partido Socialista. Si ese trasiego de personas asistiendo al hospital para arropar a la familia, que es a lo que van, se sigue produciendo a esta hora de la mañana. Carmen Sabido, buenos días.
Buenos días. De momento la jornada parece que va a ser un poquito más tranquila. La última hora que podemos contar es que hace 30 minutos, a las 9 menos cuarto, llegaba aquí al Hospital Puerta de Hierro la esposa de Rubalcaba, Pilar Goya. Ha llegado sola y ha pasado por la puerta principal prácticamente inadvertida. Respecto al estado de salud del exvicepresidente y dirigente socialista, sigue siendo de extrema gravedad. Ayer se le realizó un escáner por la tarde que confirmaba el estado de gravedad y, por expreso deseo de la familia, no se va a facilitar ningún parte médico a lo largo de esta jornada. La familia socialista permanece en vilo y preocupada por el estado de Pérez Rubalcaba. Ayer, como decías, fueron numerosas las visitas para transmitir apoyo y ánimo a la familia. De momento, en estas primeras horas de la mañana, no hemos visto a nadie. Desde Relaciones Públicas del Hospital Puerta de Hierro no tienen confirmación de posibles visitas. La información, de momento, es bastante discreta, Carlos.
Gracias, Carmen Sabido. Naturalmente, estamos atentos a las noticias que puedan producirse en el Hospital Puerta de Hierro. Ya hemos contado, lo contábamos ya ayer a esta misma hora, que la situación de Rubalcaba es extremadamente grave. En la mañana de ayer se habló de un empeoramiento y que en este momento, ingresado en la unidad de cuidados intensivos, digamos que los médicos están esperando a ver cómo evoluciona el paciente dentro de esa gravedad. Hemos escuchado a Cristina Narbona decir ayer, y es una frase que seguramente a usted le resultará familiar si ha pasado por una situación de este tipo que haya afectado a alguna de sus personas más allegadas. Decía ayer Cristina Narbona, solo podemos esperar ya un milagro. Y eso es lo que esa frase refleja la situación en este momento y el estado en el que, de angustia, de expectación, en el que se encuentran los familiares, los amigos más allegados, empezando naturalmente por la esposa del señor Pérez Rubalcaba, que es compañera de Rubalcaba desde la época de la universidad, creo, o sea, estamos hablando de
79.
De toda una vida juntos. Bueno, ¿alguna cosa queréis decir sobre la figura de Pérez Rubalcaba, sobre lo que representa? De los que estamos aquí, yo creo que es Ignacio el que más trato personal y político también y profesional ha tenido con él.
A mí me cuesta un poco hablar de este tema en el día de hoy porque estamos hablando de un amigo íntimo desde hace más de 40 años. Pero bueno, yo creo que más allá de las simpatías o coincidencias ideológicas o no, es difícil discutir que estamos hablando de un auténtico servidor del Estado. Probablemente entre los que no han sido presidentes del gobierno, pues sea uno de las tres o cuatro personas más influyentes políticamente en la historia de la democracia española, y tanto por lo que se sabe como por lo que no se sabe de todo lo que ha hecho y de los servicios que le ha prestado a este país. Mira, yo he compartido con él muchas horas durante muchos años, y lo que sí puedo decir desde el punto de vista humano es que de todos los puestos políticos que ha tenido, que los ha tenido muchos y de todos los colores, el único que le ha hecho realmente feliz fue el ser ministro de Educación, porque de eso era de lo que realmente sabía, eso era lo que realmente le hacía disfrutar. Y de hecho, cuando abandonó la política, pues ha terminado, lo último que hizo antes de ingresar con el ictus fue dar dos clases en su facultad. Yo en este momento lo único que me gustaría, bueno, comprendo las muestras de simpatía y de respeto, porque es una persona unánimemente respetada, espero que si a alguien le queda algo de decencia en su partido, no lo conviertan en un elemento de campaña electoral, por favor, sobre todo sabiendo la situación política que tenía. Y por último, quiero decir que a uno a veces le ennoblecen los apoyos y también los no apoyos. Ayer estuve repasando en las redes sociales, todos los dirigentes de todos los partidos nacionales han mostrado su solidaridad con Rubalcaba, excepto uno, que no hace falta que diga cuál es, todo el mundo se lo imagina, y excepto los nacionalistas, con los que ha tenido mucho contacto durante muchos años, pero que ya sabemos que son gente que carece de corazón, excepto para lo que se refiere a su pueblo.
Yo no he tenido la relación de Ignacio con Rubalcaba, pero sí bastante contacto en los últimos tiempos, sobre todo cuando ya estaba retirado del primer plano de la política, incluso cuando la dejó por completo. Y recuerdo que hablaba con él al respecto y decía que cuando la política terminaba, empezaba la vida. Y se refería a esta especie de servicio que decía Ignacio, que tiene que ver con la implicación y con el compromiso de tener un papel crucial que él ha desempeñado desde varias funciones para que el país en el que vives salga adelante. Y aparte de agradecer, por un lado, desaparecer por completo de las presiones que ejerce la política, sí echaba de menos, y eso lo matizaba mucho, lo fascinante que es querer hacer algo y conseguirlo. desde lo más nimio hasta lo más rotundo. Desde luego, Rubalcaba tiene como gran pobreza haber formado parte de la solución al problema Tarra, ¿no? Pero entre las cosas pequeñas siempre elogiaba que la política consiste en convertir las cosas en realidad y que esta era la satisfacción que más le frustraba no poder seguir haciendo, ¿no? No porque su vida de profesor en la Universidad de Químicas en la Complutense le resultara incómoda ni todo lo contrario, sino por la correlación que hay entre lo que uno quiere hacer y el resultado. Una especie de ecuación que le hacía más feliz que ninguna otra cosa.
El único puesto político, bueno, no político, el único puesto que le gustaría tener y no ha tenido ha sido presidente del Real Madrid.
Realmente. Sobre esto que decía ahora Ignacio de la participación de Rubalcaba.
No, hubiera, te aseguro que hubiera, si le hubieran dado a elegir, no habría tenido ninguna.
Yo la última vez
sobre esto que decía ahora Ignacio de la participación de Rubalcaba en operaciones políticas, digamos, que se conocen, pero también otras muchas cosas que no se conocen.
Y que han sido decisivas.
La última vez que estuvo en este programa, yo creo que cada vez que venía le preguntábamos, esta pregunta siempre caía, que era ¿para cuándo las memorias de Rubalcaba? Y siempre nos respondía en 10 segundos esto.
Como usted sabe, me hablan mucho de mis memorias y siempre digo lo mismo. Es que lo que yo puedo contar no le interesa a nadie y lo que le interesa a la gente no lo puedo contar.
Ya está.
Es que entre dos hitos, la puesta en marcha de la LOCSE y el final de ETA, pues van más de 20 años. Estamos hablando de los 90 a 2010. Y claro, son más de 20 años de trayectoria política y esas dos contribuciones que tendrán muchísimos críticos y también muchísimos defensores que son parte de la historia reciente de España. Y ahí estaba Rubalcaba. La parte que más nos puede admirar mirar como servidor público, esa en la que él se prestaba a un servicio por el que solo podía recibir crítica. Yo creo que le prestó un buen servicio a España cuando estuvo en el momento crítico de la abdicación del rey y previamente en el derrumbe del zapaterismo. Él estuvo en aquel congreso en el que terminó ganándole precisamente a Carmen Chacón, aquel congreso que se celebró en Sevilla. No es que le dieran el encargo porque él peleó por la Secretaría General del Partido Socialista, pero yo creo que internamente veía como militante veterano del Partido Socialista que hacía falta alguien como él para intentar soportar que aquello no se desmoronara completamente, ¿no?
Javier, yo en eso soy testigo directo y puedo atestiguar. En aquellos momentos habló mucho de la supuesta ambición de poder de Rubalcaba. Él se presentó a las elecciones de 2011 absolutamente en contra de su voluntad y sabiendo perfectamente lo que le venía encima, sabiendo que se encaminaba a una catástrofe electoral, y a continuación se presentó a la Secretaría General del PSOE violentando todo lo que le decía su razón política y su inclinación personal, con el único propósito de evitar la pulsión suicida que se apodera habitualmente de ese partido cuando está en situaciones desesperadas. Él me decía, mira, tengo que dar este paso simplemente para evitar disparates. Y ahora, viendo algo de lo que le pasa al Partido Popular, podemos valorar realmente la decisión, la contribución decisiva que hizo Rubalcaba en aquel momento en el que el Partido Socialista corría riesgo de venirse abajo, sencillamente para mantener aquel edificio en pie, no por otra cosa, no porque él fuera a recuperar electoralmente nada. Probablemente sin él, en aquel momento, el Partido Socialista hoy estaría liquidado, ¿no?
Paco. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de comer y cenar bastantes veces con él, ¿no? Porque dirigir un periódico te da esa posibilidad. El último día que hablamos, y espero que se recupera, nada me gustaría más, me dijo, y sobre todo, di que a las 8 estoy en mi despacho en la facultad, ¿no? Me decía así en broma, ¿no? Estábamos hablando, y dice, ¿ves? Estoy en el despacho, ¿no? Para que la gente lo vea que hay vida después de la política. Yo creo que nadie dudará de que le hubiera encantado ser presidente del gobierno. No dudo del Real Madrid, por supuesto, pero de las veces que he hablado con él. Y luego siempre he dicho una cosa de Alfredo, y es que siempre cumplía lo que decía, ¿no? Es decir, yo la, es una persona, como toda persona grande, como toda persona importante, es una persona controvertida. Había gente pues que le quería más, que le quería menos, sobre todo los peores siempre son los del propio partido. Ahora asistiremos a ese género de estos días, de la geografía de aquellos que lo querían liquidar políticamente o que no le apoyaron en su momento, cosa normal, nos pasa a todos, ocupes el cargo que ocupes, ¿no? Pero cumplía su palabra. Yo me acuerdo una vez que tenía un problema y estaba yo entrando en clase y digo, me voy a llamar a Alfredo, tal cual, te cuento, ¿eh? Y entonces le llamo y dice, ya sé para qué me llamas, estaba esperando desde hace rato, días, que me llamaras, ya me llamas, ahora mismo lo resuelvo, ¿no? Y así fue, es decir, el problema se resolvió inmediatamente, ¿no? Por tanto, era una enorme eficacia y yo lo considero una gran persona humanamente, ¿sabes? A él y a Lisabeski, y a las mujeres de ambos, ¿no? Todos, por cierto, químicos, ¿no? Es decir, dedicados unos al CSIC, otros a la Complutense, y es verdad que Rubalcaba, que es una cosa que supongo, yo creo que siempre he pensado, que nunca se lo llegué a preguntar, igual vuelvo a tener, ¿no?, oportunidad de preguntárselo, de si no le hubiera gustado también acabar siendo catedrático, ¿no?, que es esa cosa que los que nos dedicamos a la universidad es una losa, que a mí me ha pesado, es decir, ir más atrasado que otros compañeros por dedicarme a la política o dedicarme al periódico, ¿no? Y entonces Alfredo, que hubiera sido un gran catedrático de química, probablemente un muy buen rector, vicerrector, lo que hubiera querido ser, ¿no? En cambio, pues es las cosas que, como decíamos, hay tres cosas que yo creo que él no ha conseguido, una que estoy convencido que le hubiera gustado conseguir, ya no, además me acuerdo una cuando decimos, bueno, pero vas a intentar ser catedrático, y me acuerdo, me dijo, Paco, es que ya no me da tiempo, no voy a poder, ya es imposible, ¿eh? Es decir, hombre, tampoco es así. Es decir, tienes méritos académicos, etcétera, pero eso es una cosa que estoy convencido que le faltará en el corazón no haber sido llegado a ser catedrático, porque es algo que cualquier académico que nos escucha lo sabe, ¿no? El Real Madrid, por supuesto, yo esa pasión no la comparto del fútbol, no tengo ni idea de fútbol, como es público y notorio, y la presencia del gobierno, yo no para un político, pero luego sí que es verdad que es una de las figuras más importantes desde la transición hasta ahora, que ha dado figuras muy importantes, no solo presidentes del gobierno, pues gente como Fernando Abril Martorell, como Alfonso Guerra, si vamos citando gente, nos gusta o no nos gusten políticamente, es lo de menos, hombre, un hombre como Pujol, aunque luego ya pasó lo que ha pasado, Tarrayes, hay figuras que han sido claves para conseguir esa arquitectura tan complicada que ha sido la transición y lo que es el régimen democrático que vivimos haya podido, y uno fundamental en tantísimas cosas, ¿no? En el tema de la lucha contra ETA, en el tema autonomía, en el tema de la, lo citabas antes, ¿no?, de la abdicación de don Juan Carlos, que fue un tema que la gente no es consciente de lo peligroso que era ese momento y en esas circunstancias, y Rubalcaba es un hombre que fue capaz de trascender por encima de la ambición partidista, del cortoplacismo, que es lo que caracteriza a un político. El político le caracteriza el CIS, el modelo CIS, ¿eh? Ahora pasa esto y mañana pasa lo siguiente. No, Alfredo hacía, saltaba y llegaba mucho más lejos.
Se retiró en un mitin en Solares, en 2014, y contaba él que se le acercó su primo y le dijo, Alfredo, no sabes lo difícil que ha sido llevar el apellido Rubalcaba estos 30 años, en alusión al desgaste que implicaba incluso para los allegados, incluso de segundo grado, el ejercicio de la política, que además él observaba últimamente con una austeridad que no había conocido. Hacía estos grandes reproches al hecho de que la política se hubiera convertido en un espacio degradado por los propios políticos, ¿no? En esta percepción cada vez más deteriorada de la reputación de los políticos, y por no discutir la decisión de marcharse, recuerdo que decía que lo que había recuperado era su agenda, decir con no tienes que comer, dónde no vas a ir y qué inauguración no quieres presidir, ¿no? Esta especie de liberación, dentro de que la idea de que el político se dedica como obligación a la política, la desmentía por completo, ¿no?
Es que por terminar el retrato humano, bueno,
falta la pasión por el atletismo, por cierto,
sí. fue un gran atleta de competición, es verdad, pero bueno, no, que supongo que no traiciono ningún secreto respecto a lo que decía Paco Marguenda. Él retrasó varios meses su retirada de la Secretaría General del PSOE, que tenía decidida, precisamente porque se le pidió que estuviera allí para gestionar desde el Partido Socialista la sustitución de Juan Carlos por Felipe VI. Es decir, que tenía la máxima confianza de las máximas instancias del Estado para estas cosas. Y por terminar el retrato humano, quiero decir que ha sido el representante de una escuela que desgraciadamente se ha perdido en la política española. Era un extraordinario conversador, extraordinario, o es todavía, porque en fin, pero ha sido un extraordinario conversador y ha sido un tipo con un sentido del humor, pues francamente disfrutable. Dos cosas que, por desgracia, los políticos españoles han perdido por completo: la capacidad de conversar inteligentemente y el sentido del humor.
El sentido del humor del que dio prueba precisamente cuando abandonó la primera línea de la vida política, después de todo lo que había pasado en los meses previos, y se encontró con homenajes allá donde iba y con elogios por parte de todos los que hablaban de él. Y entonces él dijo aquello tan...
Sí.
Qué bien, enterramos.
Sí, de que en España enterramos muy bien. Y él mismo dijo, bueno, no me lo pongan como titular porque va a... Pero efectivamente solo hay que irse de la política para que todo el mundo hable bien. Sí, y eso refleja el...
Es un género muy...
La ironía y la acidez de la que era capaz
Alfredo Pérez Rubalcaba. Tanta acidez proyectada, por cierto, hacia Pedro Sánchez. Sería absurdo ahora, en este momento de recuerdo, que no te hubiéramos presente la hostilidad de Pérez Rubalcaba hacia Pedro Sánchez y viceversa,
¿no? Por eso pido que, si queda algo de decencia, por favor, no se lo utilice como instrumento de esta campaña electoral.
Pues vamos. Pues no. ha empezado ya con el viaje.
Las 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Tengo que hacer una pausa muy cortita, ya veréis. Y enseguida retomamos el análisis de la actualidad y escuchamos a Fernando Savater como todos los viernes. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio, me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Hace un año comenzamos a caminar hacia una España mejor. Y el 28 de abril por fin lo conseguimos. Este 26 de mayo queremos caminar también contigo. Porque juntos somos imparables. Vota PSOE. Siempre hacia adelante.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
Arranca Surge Madrid, sexta muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid, del 8 de mayo al 2 de junio. Con Ana Smith, Julián Fuentes Reta, Guillermo Baker, Rulo Pardo, Gichi Gichi Do, Grumelot, Colectivo Fango. No busques etiquetas, las tenemos todas. Teatro, danza, performance, recorridos, ¿te vienes?
Ahora con AXA tienes un 25% de descuento en tu seguro de salud. Y eso hace que también puedas ser un 25% más valiente.
¡Oh, un perrito!
Cariño, eso no es... Y además, con tu seguro de salud te incluimos cobertura dental gratis. Entra en AXA.es o visita nuestras oficinas. Consulta condiciones en AXA.es.
¿Y tú qué te fuiste a desconectar? Volviste sabiendo que una gran vista es más de lo que se encuentra tras una ventana. Que hay lugares que no solo se visitan, también se saborean. Que no hacer nada puede ser el mejor plan. Y que echar de menos a los niños a veces es maravilloso. Pero sobre todo, volviste sabiendo que volverás. Gran Hotel Sol y Mar, en Calpe, The Unusual Hotel.
Elegido mejor hotel de España por los usuarios de Kayak.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa.
Mercaoficina. Mercaoficina.es.
En ESIC cambiamos la manera de elegir carrera.
Estudia un grado en ADE en Marketing Digital Business, Publicidad o International Business
y combínalo con otra titulación en Marketing, Negocios Digitales, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
Además, lo harás en español o inglés, vivirás experiencias internacionales y realizarás prácticas profesionales.
Suena bien, ¿verdad? Infórmate en nuestro campus de Pozuelo o en esic.edu/grado.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Si tienes un coche automático, Automatic te recomienda el mantenimiento del cambio automático en Automatic.es. No lo dejes pasar, cuidamos de tu cambio automático. Automatic.es, expertos en cambios automáticos. Tu cambio automático en las mejores manos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Qué prefieres, ahorrar o moverte sin restricciones? Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad con el Opel Corsa Ecotec GLP. Circula sin restricciones por Madrid con la etiqueta Eco y ahorra hasta un 40% respecto a un gasolina. Además, te regalamos 250 euros en carburante Repsol Autogas. Opel Corsa Ecotec GLP, tu mejor opción para moverte. Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias. Sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapin.com.
98.0
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Me alegro muchísimo. Pues también. Muy contento de verte.
Pues mira, qué alegría.
Como siempre, y muy contento de que me des noticias del Corte Inglés.
Sí, además os tengo que contar una cosa, y es que...
¿Qué?
De Hipercor y del supermercado del Corte Inglés.
¿Qué?
Y es que hoy y mañana, además de los buenos precios de siempre y ofertas increíbles, van a tener mucha magia, porque hoy y mañana vuelven los cheques mágicos que te devuelven todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería para que lo utilices en próximas compras. Los cheques mágicos te devuelven todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. Es pura magia, no te lo puedes perder. Te los dan solo hoy y mañana. Y lo mejor es que tienes hasta el 9 de junio de 2019 para utilizar los cheques mágicos que consigas con tus compras. Y es que en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te conocen y saben muy bien lo importante que es para ti ahorrar. Por eso te lo ponen cada día más fácil, como con los cheques mágicos. Yo, desde luego, tengo que hacer compra y en cuanto acabe aquí me voy a Hipercor y al supermercado del Corte Inglés a por mis cheques mágicos. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno que sí. En Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Más de uno en Onda Cero.
Como cada viernes vamos a escuchar a Fernando Savater, que tiene la gentileza de compartir con nosotros sus opiniones, sus reflexiones, sus valoraciones sobre algún asunto que a él le haya parecido de interés. Hola, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos aquí desde Turín.
Estoy en el Salón del Libro de Turín, que es una de las ferias del libro, bueno, la más destacada de Italia y yo creo que una de las más importantes de Europa. Ya sabéis que el mes de mayo es el mes de las donde comienzan las ferias del libro en muchas naciones europeas. Y bueno, aquí han tenido la gentileza de encargarme la lección inaugural sobre Europa. La feria empezó un poco borrascosamente con el problema de un stand fascista que había sido aceptado, que despertó muchas protestas, bueno, que finalmente no ha estado presente en la feria, a pesar de que el inefable ministro del Interior Salvini le había concedido un libro entrevista a este editorial, precisamente. Bueno, lo más importante, yo creo, para nosotros, de esta feria, es que por primera vez la personalidad invitada no es una nación ni es un grupo de escritores, sino que es una lengua, la lengua española. Y así han sido invitados pues los embajadores y los representantes culturales de todas las naciones que hablan español. Yo creo que es una distinción muy muy notable, muy importante, y además ha coincidido con la aparición aquí en Italia de un libro curioso que se llama La lengua feliz, así mezclando español e italiano. Sus autores son Andrea de Benedetti y Carlo Pestelli, especialistas en lengua española, y esa lengua feliz es precisamente el español. El libro está dedicado a contar con mucho humor las sorpresas, perplejidades, aparentes contradicciones que presenta la lengua española para un estudiante italiano. Pero lo gracioso es que sus autores llaman al libro La lengua feliz porque, según ellos, el español para los italianos suena a momento lúdico, a playa, a diversión, a chiringuito, a alegría, a vacaciones. Bueno, es una versión curiosa. Los que hablamos español todos los días sabemos que no solo expresa la alegría, sino también la tristeza, la rabia, hasta la desesperación. Pero esa idea de una lengua que solo sirviera para transmitir felicitaciones, para dar ánimos, para compartir alegrías, pues es una idea simpática, sería una bella utopía, ¿no?
Sí, la lengua bonita, solo para momentos alegres y reconfortantes. La lengua feliz, me apunto el título. Que tengas una feliz feria de Turín, Fernando, y que te vaya muy bien.
Gracias a todos.
Que vaya muy bien en la conferencia.
Abrazos.
Cuídate, fuerte abrazo. Y aún no os he preguntado cómo interpretáis vosotros la respuesta de Núñez Feijóo. Este es el pasaje de una entrevista más comentado hoy en los medios de comunicación. Sucedió en este programa ayer a primera hora de la mañana. ¿La foto de Colón fue un error, sí o no?
¿Sí o no?
Demasiados segundos. El silencio.
Me da usted demasiados segundos, pero los gallegos tenemos una respuesta categórica, que es depende.
Depende. Después de los segundos, en realidad hemos quitado, fueron 4 segundos de reflexión antes de responder, depende.
Depende.
Depende. Tú, Caraballo, que eres especialista en interpretar a los presidentes de la Xunta de Galicia, depende significa que la foto de Colón fue una equivocación, visto lo visto.
Claro, pero es que yo no creo que sea una equivocación, porque a la menor oportunidad que después de las elecciones municipales y autonómicas al Partido Popular se le ofrezca la posibilidad de formar otra vez gobierno con Vox y con Ciudadanos, va a volver a repetir esa foto de Colón en cualquier ciudad, en cualquier municipio, en cualquier comunidad autónoma. Entonces el depende de Feijóo es porque después de las elecciones andaluzas la foto de Colón era una buena idea, y como no han sumado en el Congreso, se ve que la foto de Colón no era una buena idea, o pueden pensar que no era una buena idea. Para quien ha sido una buena idea la foto de Colón ha sido para Pedro Sánchez, porque es el que le ha sabido rentabilizar para movilizar en la izquierda. Lo que tiene el PP ahora mismo me parece que es mucho más grave que la foto de Colón, porque es un partido que se está deshilachando por los dos extremos, por la derecha y por la izquierda. A mí, de las cosas que se dicen ahora, que oigo muchas veces, es cuando se culpa a Vox de haber roto el espacio del centro-derecha. Bueno, la política biológica es un organismo vivo y hay algunos que desaparecen, otros que nacen, y ya veremos cómo queda conformado el panorama político español, pero no sería de extrañar que hubiera una fuerza de más a la extrema derecha como Vox y que el espacio del centro derecha lo ocupara completamente de Ciudadanos y que el PP pues que se quede como un partido marginal. Esta es una hipótesis que a día de hoy todos los dirigentes del PP, del Partido Popular, dicen que esto es imposible que pase, pero cada vez que alguien que dice que es imposible algo en política, tiene muchas papeletas de que eso suceda.
Sobre el análisis de los resultados y sobre todo de las causas de los malos resultados de las generales, sí admitió el señor Núñez Feijóo que es un análisis y una reflexión que está aplazada hasta después de las de lo que están llamando el partido de vuelta, los dirigentes del Partido Popular. Es decir, él admite que hay que hacer una revisión más en profundidad de todo lo que ha ocurrido, no solo desde que está Pablo Casado, sino desde la moción de censura, el comportamiento en aquel momento de Rajoy ante la...
Desde 2011, de Sánchez, creo yo.
Etcétera. Y que todo eso tiene que llegar después de las elecciones municipales y autonómicas. Como dijo ayer Núñez Feijóo, no es momento este de ponernos a revisar a analizar las vísceras.
Mira, Núñez Feijóo tiene dos deudas con su partido. Primero, no dio el paso cuando todo su partido lo esperaba, en un momento de vacío de poder grave, en una situación en la que se veía claro que él era la persona para la que estaba diseñada la situación. No quiso dar el paso, nunca lo ha explicado. Y segundo, Núñez Feijóo es el principal artífice de la elección de Pablo Casado. Sin su apoyo, Pablo Casado no hubiera sido elegido. En las dos cosas, si lo pensáis, curiosamente tiene un paralelismo con Susana Díaz, que tampoco dio el paso cuando todo su partido lo esperaba y también fue la principal patrocinadora de Pedro Sánchez y también después se arrepintió. En cuanto a la foto de Colón, recordemos que es que el acto de Colón inicialmente lo convocó Albert Rivera. Fue una iniciativa suya, lo cual nos hace reflexionar sobre el peligro de la política disparar primero y pensar después, ¿no?
Yo que Dolors Montserrat, que ha estado la exministra de Sanidad y candidata del partido, es la cabeza de lista del PP a las europeas, la exministra Montserrat ha estado con Susana Griso y veo que ha dicho sobre la foto de Colón, en respuesta a lo que dijo Feijóo ayer aquí, la manifestación de Colón consiguió que el presidente Sánchez convocara elecciones generales.
Sí, las ganara, claro. Es que eso, es que a posteriori este es un país, como pasa en casi todo, donde el análisis es muy fácil cuando pasa. Es decir, cuando pasa, pero cuando estás sobre el terreno, en situación caliente, complicada, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Y todo es muy cortoplacista. Vamos a ver, Núñez Feijóo, yo creo que está muy claro, no se presentó porque no se atrevió, es tan sencillo como eso, punto. Es decir, él esperaba que Rajoy administrara la crisis del PP hasta el mes de octubre y que le preparara la alfombra roja para que entonces Alberto llegara diciendo aquí estoy yo para salvados o pobres mortales, ¿no? Esa es la realidad, no que hubieran dosieres inexistentes ni cosas de estas raras, ¿no? Que es lo que algunos intentaron decir. ¿Por qué Núñez apoyó a Pablo Casado? Es que hubiera apoyado a mi perra Lolita antes que apoyar a Soraya, ¿no? Es que quien no sepa eso es que no conoce el PP. Yo estaba asombrado esos días cuando algunos decían, digo, no, es que bajo ninguna circunstancia, la vieja guardia, los que rodeaban a Rajoy, detestaban a Soraya de Santa María, punto. Entonces, era igual. No, ellos lo que no querían es que Soraya fuera la presidenta del Partido Popular. Y estaban
la famosa frase de no sirve, pero nos sirve. No,
es, bajo ninguna circunstancia. Es decir, era el odio era de las... Bueno, cuando Mayadores de Cospedal perdió en las primarias, ¿no? Pues alguno también pensaba, digo, no, pero es que es igual. Es decir, ella va a apoyar, es la teoría del mal menor. Es verdad que ahí Sánchez supo primero, lo de Colón fue brillante para Sánchez porque le dio el relato, tan sencillo como eso. Él necesitaba un relato y lo tuvo con dos patitas, ¿no? En lugar de cuatro como sostienen una mesa. Uno fue la derrota de Andalucía, que para él era menos lesivo, no quería, él quería seguir gobernando, pero con una Susana debilitada. Lo que cuento es público y conocido, además es bastante obvio, ¿no? Y entonces una Susana debilitada, ya le iba bien, pero seguir gobernando, no, perdió Andalucía. Pero tenía ya la primera pata del relato, que era las derechas pueden conseguir Andalucía. Y la segunda pata fue, vamos, eso fue impagable, ¿no? Yo asistí asombrado y lo dije, está ahí grabado, porque claro, tú solo puedes convocar Colón si arrasas. Es decir, si metes allí 1,5 millones de personas. Es decir, la única, y aún así es arriesgado. Y como estos tres, pues son de lo más ingenuo y inexpertos, los tres decidieron ahí sumarse a esa algarabía porque parecía que ya, ¿sabes?, todo se iba a teñir de azul, ¿no? Y ese es mi modestísimo
opinión. Estoy de acuerdo. La elección andaluza le dio a Pedro Sánchez media decisión de convocar elecciones y la otra media se la dio Colón.
Ignacio Rodríguez,
los presupuestos fue,
nos cuenta, sí,
fue el pretexto.
La actualidad, hola, ¿qué tal? Económica y financiera del día, ábrete camino, Ignacio. Sí,
hola. Pues mira, en 10 segundos lo más interesante es que los mercados sorprenden hasta ahora, y sorprenden porque Donald Trump ha certificado sus amenazas, sí, y ha elevado los aranceles a los productos importados de China un 25% de arancel. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo en las bolsas? Pues que están subiendo, suben hasta las chinas, y entonces las bolsas europeas están abriendo al alza cuando precisamente había un miedo terrorífico a una guerra comercial, ¿no? Los inversores están resaltando que la delegación de Pekín todavía no se ha levantado de la mesa y sigue intentando negociar. El caso es que Trump impone estos aranceles a 200.000 millones, lo que es el valor de los productos, pero amenaza con otros aranceles para 300.000 millones. China prepara represalias. Como digo, el IBEX 35 sube ahora mismo un 0,46% a los 9.137 puntos. El valor que más avanza es IAG. IAG es la que más sube, más del 3%. La aerolínea se aprecia después de presentar 70 millones de euros de beneficios hasta marzo, que son 11 veces menos por culpa de la subida del petróleo. Y Telefónica también ha presentado sus resultados. De enero a marzo consigue 926 millones de euros de ganancias, casi un 11% más, con unos ingresos que se acercan a los 12.000 millones de euros. Y mientras Uber, pues hoy saldrá a bolsa, está en capilla esperando, justo cuando más curvas y más atascos hay en las bolsas y en los mercados financieros. Pero por lo pronto, el valor que se le supone a esta compañía, si sale a eso, a $45, 82.000 millones de dólares de valor, una empresa que no ha tenido hasta ahora nunca beneficios.
Hasta luego, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día.
Gracias.
Hoy ya sé a quién vas a indultar, Ramón.
Sí, porque lo prometí ayer. Eso es. Estaba Ignacio Rodríguez Burgos delante. Prometí indultar a Pilar Cernuda, y aquí me tenéis.
Porque te lo exigió.
Aplicándome en un expediente que, después de observarlo mucho, me ha parecido impecable. Porque Cernuda no es una vieja gloria del periodismo, sino una periodista contemporánea, que ha logrado llegar tan lejos por su independencia y por su integridad. No quiere decir que acierte siempre en sus opiniones, pero sí quiere decir que no están sujetas a consignas ni a indicaciones. De hecho, el mérito de Pilar consiste en coexistir en el hábitat de la política y participar de sus liturgias sin haberse nunca intoxicado. Ha recorrido casi todos los géneros y casi todos los medios. Twitter es una excepción, quizá porque Cernuda ha intuido que las redes sociales confunden la frontera que más ella custodia. Comunicar no es informar, y Cernuda, además de comunicar, informa. Pertenece además a la clase senatorial de los periodistas que necesitamos para no frivolizar con el franquismo, trivializar la Constitución, incurrir en el peligro de la amnesia etarra o desprestigiar la corona, porque sí, son los que uno llama periodistas de Estado, no porque vivan de él, sino porque su trabajo escrupuloso expone un valor institucional, un deber democrático. Por eso, la Cernuda es europeísta, pionera del feminismo sin bando, y combate los populismos. La prensa tiene una connotación sagrada que Cernuda sabe otorgarle, aunque su trayectoria omnívora de lectora y de escritora comprende biografías, ensayos y una reciente publicación que recomiendo a ustedes porque narra la intrahistoria de las grandes espías españolas. No sabes nada de mí, se titula, pero sí sabemos, gracias al libro de Pilar, que la agente Margarita Ruiz cambió la historia de España porque salvó en dos ocasiones a Franco. Joder, con una hubiera valido.
Y la semana que viene entrevistaré a Pilar Cernuda, ya lo voy avisando. Entrevistaré a Pilar Cernuda, la autora de este libro, que es muy interesante. Y no tengáis envidia a los demás, porque aún no os habéis ganado el derecho a ser entrevistados. Pues que seáis tertulianos y otra que tengáis.
Recuerda que Pilar es
categoría de entrevista.
No lo he dicho, pero Pilar es gallega. Así que atenta.
Muy gallega.
Atenta a los dependes.
Muy gallega. Os regalamos unos Callahan
de parte
de Marisol Parada. Buenos días, Marisol.
Buenos días, Carlos. Camino del fin de semana. Y además ya sabemos que mayo es el mes de la luz, el color y las flores. Claro. Vívelo con comodidad de la mano de Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Zapatos llenos de vida con colores vibrantes que ofrecen máxima comodidad y ligereza gracias a su exclusiva tecnología Callahan Adaptation. Callahan te ayuda a caminar más y mejor. A la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Me chivan que Pilar Cernuda, gallega, recibe la medalla de oro de Segovia el próximo día 30. Gallega galardonada en Segovia, que es, digamos, su provincia de adopción. Sí. O de diversión, porque es allí donde acude cuando la tenemos harta nosotros, pues se va a Segovia y desconecta.
Hablando de grandes conversadores, una de ellas es Pilar Cernuda.
Sí. Adiós, Ignacio Varela, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Javier Caraballo.
Muy buenos días.
Adiós, Paco Maruenda.
Adiós.
Amón.
Tenemos cultureta, te lo recuerdo.
No te vayas. Cultureta, 5 minutos. Temas. Y las 10 de la mañana. Vamos a decir algo de Juego de Tronos. Hoy me han dicho otra vez.
Otra vez.
5 minutos para que sean las. Oye, si sale en la primera página del diario El País, ¿por qué no va a salir en la cultureta? Enseguida contamos las noticias y luego seguimos.